Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio de Dios habla hoy. La semana anterior invitamos a los micrófonos de este su programa a doña Dorothy, que es de nacionalidad inglesa. Desde 1991 es profesora del Seminario Nazareno de las Américas, dicta cursos en el área de Biblia, teología y también de historia de la iglesia. Cursó sus estudios universitarios en teología en el London Bible College, en London University, y es máster en ciencias de la religión de la Universidad Nazarena de Costa Rica. Obtuvo también el doctorado en el Ministerio del Seminario Teológico Nazareno. Esto es en Kansas City, Estados Unidos. Y está para acompañarnos el día de hoy con la continuación de una serie que iniciamos la semana anterior. Y si usted siguió este espacio, se dio cuenta que estamos tocando el tema de la esclavitud. Vimos un poco lo que eran los conceptos originales de lo que significa esclavitud. ¿Cuáles son las poblaciones que están más expuestas a este flagelo, definitivamente, de la sociedad? Y hoy vamos a estar abordando un poco más acerca de lo que la palabra del Señor nos ilustra y nos dice acerca de lo que es la esclavitud. Para eso, ya de nueva cuenta, tenemos a doña Dorothy aquí en los micrófonos de Dios habla hoy. Bienvenida, doña Dorothy.
Muchas gracias y un saludo a todos los que están oyendo.
Perfecto. Doña Dorothy, quedamos la semana anterior pendientes de poder revisar un poco lo que la palabra del Señor nos ilustra, nos dice acerca de la esclavitud. Vemos que hay historias también dentro de la palabra donde hay presentes esclavos. Básicamente esto ha sido una situación incontrolable desde tiempos bíblicos. Hoy por hoy todavía la tenemos. ¿Estaríamos esperanzados en mitigar esto, pese a que lo tenemos desde hace miles de años atrás?
Yo creo que hay muchas campañas a nivel mundial. CNN, por ejemplo, tiene una campaña para liberar a los esclavos. Yo estaba viendo un video de un señor que se llama Kevin Bales, que se ha dedicado, ¿no?, a trabajar para... No es solo erradicar la esclavitud. Lo que tenemos que hacer es liberarlos y luego restaurarlos. Es un terrible error simplemente liberarlos y dejarlos a la deriva, ¿no? Eso es el error que hicieron después de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Liberaron los esclavos, abolieron la esclavitud y no les dieron derecho de votar, etcétera, etcétera, ¿no? Y crearon un asunto que ha durado hasta hoy entre negros y blancos en Estados Unidos. Entonces hay que restaurarlos, liberarlos y después educarlos, buscar otro trabajo para ellos. La iglesia tiene un trabajo restaurador que cumplir y no es fácil y vamos a tener que dedicarnos a ellos.
¿Pero usted cree que todo esfuerzo que hagamos posible logre mitigar esto o logra minimizarlo?
Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, ¿no? Con la ayuda de Dios. El efecto está en manos de Dios, ¿no?
¿Qué encontramos en la palabra del Señor que nos ilustre acerca de lo que fue la esclavitud en tiempos bíblicos?
Sí, es obvio que en esas culturas la esclavitud nace con la cultura, ¿no? Donde podían tener mano de obra barato, tenían esclavos. Tal vez la primera historia de una esclava es la historia de Agar, ¿no? Posiblemente Agar era una de las esclavas que el faraón regaló a Abraham cuando él mintió, ¿se acuerdan? Él mintió y dijo que Sara era su hermana, y etcétera, etcétera. Cuando el faraón supo que no era así, que era su esposa, le regaló animales, oro y esclavos. Y la historia de Agar es triste, ¿no? Porque ella vive ahí en la familia, atiende a Sara, y Sara le dice, bueno, yo no puedo tener hijos, ten un hijo mío a través de Agar, que era la costumbre de aquel entonces, ¿no? Nace Ismael y Abraham quiere mucho a su hijo, y luego la promesa que Dios hizo a Sara se cumple en su vejez, ¿no? Ella tiene un bebé y comienzan los celos, porque ya no aguanta Ismael, ¿no? Y hay una historia de un esclavo que es básicamente botado de la casa, ¿no? Por celos familiares. Bueno, ahí vemos un caso de un esclavo, ¿no? José fue esclavo en Egipto, ¿no? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y nosotros sabemos que fue justamente en la cárcel que él, su desierto, ¿no? Donde descubrió más de Dios. Cuando lleguemos a Éxodo, el pueblo de Dios era esclavizado por los egipcios. Y sufrían mucho. Yo creo que el faraón tenía miedo de el número de ellos, ¿no? Y que ellos podrían levantarse contra Egipto y todo esto. Entonces los esclavizó y mató a sus bebés, hombres también, echándolos en el río Nilo. Y ellos clamaron a Dios y nosotros sabemos que en el Éxodo salieron con la mano poderosa de Dios y bajo la dirección de Moisés. Entonces ahí hay casos, ¿no? De esclavos. Nosotros también en el Pentateuco hay reglas en cuanto a cómo tratar a los esclavos, ¿no? El día séptimo no solo tienen que descansar los judíos o los libres, tienen que descansar los esclavos también. Hay un toquecito de compasión, ¿no? Podían ser liberados cada 7 años. Yeah. Y cosas así. Pero en el Nuevo Testamento es interesante también, porque la palabra doulos en griego es esclavo, uh-huh. pero ha sido traducido muchas veces por siervo. Uh-huh. Y yo pregunté al hermano Stam, que es especialista en griego, ¿no? El hermano Stam le dije, ¿doulos siempre quiere decir esclavo? Y me dijo, sí. Entonces, yo pregunté a un especialista de la sociedad bíblica y él me dijo, bueno, lo traducimos siervo en ciertos contextos y esclavo en otros. Y bueno, está bien, pero si uno lee las parábolas, por ejemplo, hay jornaleros, esos sí reciben su sueldo, y hay otros que son doulos. Y nuestra versión dice siervos, entonces si lo leen como esclavos cambia un poquito como lo entendemos, ¿no? Tal vez el versículo más interesante es Filipenses 2, 6 a 7 en la Biblia latinoamericana. Es ese pasaje lindo que habla de cómo Jesús se rebajó para venir y encarnarse entre nosotros en Filipenses, ¿no? Uh-huh. Y dice el versículo, se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, dice esa versión, y llegó a ser semejante a los hombres. Es más profundo que siervo, ¿no es cierto?
Claro.
Y aún la crucifixión fue para esclavos, rebeldes y criminales. Uh-huh. Entonces Jesús también murió en este caso. Vemos en Gálatas, Pablo dijo, ya no hay diferencia entre quien es judío y griego, entre quien es esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos son uno en Cristo. Esos son versículos muy interesantes, ¿no? Y en la iglesia primitiva, donde tenían reuniones en casas, muchas veces los pastores eran esclavos. Y la dueña de la casa, miembro de la iglesia. O sea, se invirtieron en rol, ¿no? Y hasta hay una historia de Onésimo mismo, que llegó a ser obispo más luego, ¿no? En la iglesia. Entonces, yo creo que eso es interesante. También en el sermón de Lucas, Jesús dijo, entre otras cosas, he venido a liberar a los oprimidos. Entonces es parte de la misión que Dios tiene para este mundo. Liberar a esta gente que sufre violencia y crueldad a mano de otros, que solamente quieren sacar jugo de ellos para hacerse rico. Es una injusticia tremenda, ¿no? Desgraciadamente, tanto abolicionistas como esclavistas han usado la Biblia como base para sus ideas en la historia de la iglesia. Hay un versículo en Génesis que habla de uno de los hijos de Noé. Y hasta apartheid fue, los negros son, creo que es Cam, los hijos de Cam. O sea, hay una idea que fueron malditos por Dios desde el principio, la raza negra. Entonces, eso ha sido muy, muy triste, ¿no? Yo creo que la iglesia realmente debemos ser una comunidad de siervos, o por qué no decir esclavos, sirviendo esclavos del Señor y sirviendo el uno al otro, ¿no? Entonces yo creo que aunque no era posible para Pablo abolir la esclavitud, porque era un asunto muy grande en la comunidad romana de aquel entonces, ¿no? Hasta dicen que 50% de la población de Roma era esclavo en esos tiempos. Pero hay ese trato de igualdad en la iglesia, ¿no? Yo creo que eso es como un primer paso que más luego se tomaron. Han habido historias muy lindas en la iglesia de abolición de la esclavitud. Tal vez uno de los más conmovedores es de William Wilberforce, que siendo parlamentario evangélico decidió dar su vida por la causa de la abolición. 40 años en el parlamento, cada vez que paraba, un solo discurso. Y hicieron varias votaciones y negaron. Y de repente, en el año 6 o 7, algo así, se dio la abolición de la trata atlántico. O sea, ya no podían ir los barcos, porque los ingleses tenían el monopolio, ¿no? Entonces no podían ir a África a agarrar africanos y llevarlo al Caribe. Entonces eso fue abolido primero. Y después en 1834 se abolió la esclavitud en todas las colonias británicas. Y se cuenta de cuando las campanas sonaban medianoche en Jamaica y la fiesta que se dio. Hubo un tiempito muy sabio en el cual seguían trabajando por sus dueños, pero con sueldo, por un tiempito. Y después tenían libertad para hacer lo que querían, ¿no? Entonces, pero esto era un evangélico, un grupo de evangélicos que tomaron el causa de africanos que nunca vieron para dar su libertad. Y causó una enfermedad de abolicionismo en todo el mundo, excepto Estados Unidos, donde tenían que tener una guerra civil más luego, ¿no? Con Abraham Lincoln. La esclavitud está abolida en todo el mundo, pero existe en todos los países, menos Groenlandia y Islandia.
Sí, es una abolición de oficio.
¿Perdón?
Es una abolición de oficio.
Sí, legal, ¿no? Ahora en Costa Rica, creo que en 2007, se hizo una ley contra el trata de personas. Uh-huh. Que es un paso más, ¿no? De no permitir o que sea ilegal agarrar gente en otras comunidades y traer a trabajar por nada, ¿no?
Sí. Aquí ya lo que empezamos a ver es que la situación es mundial prácticamente.
La situación es mundial. Se estiman que hay 35 millones de esclavos en el mundo.
Bueno, en comparación con la población mundial, podríamos pensar de que es un mínimo.
No es tantísimo, y por eso es posible conquistarlo.
¿Siente usted que esta cantidad es no se nos ha salido de las manos? Está manejable el poder, tal vez poder hacer algo.
La única cosa que me preocupa es que eran 27 millones en el año 2010 y ahora son 35 millones.
Bueno,
pero con porcentaje de la población mundial, uh-huh, es posible abolir esa esclavitud si todos pusieran
somos
de nuestra
más,
parte,
¿no? Somos,
somos más. Y hay muchos movimientos mundiales que están interesados en esto. Y hay actividad, ¿no? Sí, aquí en Costa Rica estiman que hay 10 mil esclavos. 10 mil esclavos.
¿Qué otros oficios podrían estar practicando estos grupos de esclavos?
En el mundo. Hay, por ejemplo, en la India, niños, no sé, deben ser huérfanos, no sé quiénes son sus padres, que trabajan en una fábrica de alfombras, pero no son cualquier alfombra, son alfombras que se venden en las tiendas muy ricas de Londres. y son alfombras especiales. Esos chicos duermen ahí, comen ahí, trabajan día y, no, y hasta la noche. Y ellos no reciben dinero y vea cuánto cuestan esas alfombras. Hay otros niños y jóvenes que están trabajando en cacao en África y nunca han tenido un chocolate en su vida. No saben lo que es un chocolate, no saben qué cosa están haciendo, ¿no? Y bueno, hay una historia de una china evangélica que fue encarcelada por 3 años en la China por ser cristiana. Nunca fue juzgada y ahí trabajando en la cárcel. Y cuando se escapó, no sé cómo llegó a Estados Unidos, y el pastor estaba poniendo las luces de Navidad en el árbol, y él le dijo, ¿yo hice estos? Pero no tenía la más menor idea qué estaba haciendo y para qué, ¿no? En Pakistán yo vi un caso de una ladrillera, ¿no? Bueno, creo que es adobes, básicamente, ¿no? Estaban haciendo adobes. Toda una familia, nacen en esclavitud, viven en esclavitud, no, nunca reciben sueldo. En Haití, hay restavex. ¿Qué es esto? Son chicos que son huérfanos, hay muchos huérfanos después del terremoto que hubo ahí, y alguna familia los agarra como esclavos, ¿no? No reciben dinero, no pueden ir a la escuela y están trabajando 12 horas por día. Hay miles de restavec en Haití. Eso es una ilustración nada más de un grupito de esa gente. Entonces, hay esclavitud, es cuando agarran personas para usufructuar de ellos, ¿no? Y hacerse rico de su mano de obra. Siempre tiene una connotación económica, ¿no?
Sí, claro, evidentemente un fin de lucro en este tipo de prácticas.
Sí,
claro.
Mucho lucro, yo creo, mucho lucro.
Y hay también casos de trata de personas que no se concretan y hay gente que queda medio camino en desiertos. Y eso
a veces los viajes son fatales. Yo tengo aquí una cosita que el padre Francisco dijo en enero. Él estaba diciendo, ¿quiénes son nuestros hermanos? Son trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de manera formal o informal en todos los sectores. A veces hay niños que cargan rocas o hay niños que trabajan en la calle por alguien, nunca reciben nada. Aparte de prostitución infantil, que es otra cosa. Hay muchos emigrantes que en su dramático viaje, dice Papa Francisco, sufren el hambre y se ven privados de libertad, despojados de sus bienes o de los que se abusa física y sexualmente. Las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos menores y en los esclavos y esclavas sexuales. Los niños y adultos que son víctimas de tráfico y comercialización para extracción de órganos. Eso también era un caso aquí en Costa Rica, ¿no?
Claro.
Niños reclutados como soldados, las FARC, para la mendicidad, para actividades ilegales como la producción o venta de drogas, o para formas encubiertas de adopción internacional. Agarraron niños en Guatemala, ¿se acuerdan? Para Norteamérica, algo así. Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad por grupos terroristas, puestos a su servicio como combatientes o sobre todo las niñas y mujeres como esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen, otros son vendidos varias veces, torturados, mutilados o asesinados. Y Barack Obama dijo, estoy hablando de la injusticia, de la indignación del tráfico de personas, lo cual debe ser llamado por su verdadero nombre, esclavitud moderna.
Con eso nos quedamos, doña Dorothy, para retomar el tema la próxima semana. Y a usted le queremos invitar para que forme parte de este espacio la próxima semana, en este mismo horario y estación. Estamos tocando con doña Dorothy el tema de la esclavitud aquí en Dios Habla Hoy. ¿Qué le parece, doña Dorothy, si continuamos esta conversación la próxima
Excelente,
semana?
Excelente, ahí estamos.
A usted también le invitamos para que nos acompañe. Dios le bendiga. Recuerde que puede visitar Sociedad Bíblica de Costa Rica, que se encuentra ubicado frente a Plaza González Víquez. Nuestra central telefónica es 2257-5010. Vaya y haga uso de nuestra amplia biblioteca, donde usted puede, por supuesto, tener más conocimientos acerca de este y otros temas más. Este fue su espacio Dios Habla Hoy. Que Dios le guarde y le bendiga siempre. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.